Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Bogotá, Colombia, al doctor Manuel Camacho Montoya, médico con máster en Administración de Salud, profesor universitario en Planeación y Estrategia, Seguridad Social y Prospectiva en Salud. El doctor Camacho ha sido evaluador del Premio Colombiano a la Calidad en Salud y ha participado en varias juntas directivas del sector. Fue editor del libro Dirija su Hospital y de múltiples artículos sobre el sector. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Camacho. Es un honor tenerlo con nosotros.
Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí en Baja Lenguas. Y sí, pues es un placer.
Es un placer para nosotros, doctor. En el programa de hoy hablaremos sobre un tema muy coyuntural en Colombia, hacia un sistema de salud ideal. Entremos en materia, doctor Camacho. ¿Cómo está construido actualmente el sistema de seguridad en salud de Colombia?
Puntualmente sobre cómo está construido el sistema, pues es importante decir que este es un sistema de aseguramiento. Es decir, con el dinero que pagan los empleados y sus empleadores, se contrata una póliza de seguro a una empresa que las conocemos, son las EPS. Y esta EPS, con esa póliza de seguro, debe cubrir todas las coberturas en salud, de una póliza, una serie de listado de procedimientos y medicamentos a las personas. Actualmente, lo que no está cubierto en esa póliza son excepciones y la gente ha recurrido ocasionalmente al mecanismo de la tutela para lograr que les cubran esos temas adicionales o esas cosas excepcionales. Sin embargo, nuestro nivel de cobertura es muy bueno. Por otro lado, esas aseguradoras con esa póliza subcontratan los servicios con una red de prestadores que llamamos IPS o Empresas Sociales del Estado S. Y esas entidades a las que contratan pueden ser propias o pueden ser de terceros. Entonces el modelo es una póliza de seguro que contrata el Estado con unas empresas llamadas EPS y unos prestadores que les venden servicios a esas compañías.
Doctor Camacho, ¿cuáles considera que son los principales logros y falencias de este sistema?
Frente a tu pregunta, te cuento que los principales logros del sistema son, por un lado, que ha logrado una cobertura del aseguramiento superior al 95%. Eso es algo increíble para un país como nosotros. Lo segundo es los niveles de atención que ha logrado, y eso es una cosa realmente importante para la sociedad. Es un logro social que hayamos llevado a que la gente, ya sea que tenga empleo o que no, tenga cobertura de salud. Lo otro que es muy importante es el grado de desarrollo del sector privado. Colombia tiene una red de clínicas privadas y públicas muy significativa y muy relevante. Varias de ellas, creo que hay más de 20 clínicas que siempre quedan en los listados de las mejores instituciones de América Latina. Eso es un tema muy relevante. Y lo otro es el nivel de cobertura tan bueno y de prestación de servicios. En cuanto a las falencias, el nivel de atención entre el centro del país y las ciudades y la periferia es disímil. Es claro que en la periferia el acceso a ciertos servicios, a las consultas especializadas, a los tratamientos avanzados, es mucho más limitado que en el centro. Por otro lado, aún dentro de las mismas ciudades, tenemos mucha heterogeneidad en los niveles de calidad que la gente recibe. Y en algunos casos, pues existe trámites y existen procesos que hace que el acceso no sea tan fluido.
Doctor Camacho, hablemos mirando un poco hacia adelante. ¿Cuáles cree que son los principales retos de los sistemas de salud hacia el futuro?
Hombre, la pregunta es buenísima. El mundo hacia el futuro se está envejeciendo. Eso requiere muchos más servicios de salud y servicios e instituciones diferentes a los que tenemos. Este envejecimiento, aunado al aumento de la tecnología, nos lleva a una cantidad de necesidades y gastos en salud para lo que no estamos preparados. El gran reto de los sistemas de salud, por un lado, es cómo atender a esa gran población mayor, pero por otro lado, es cómo conseguir los recursos para sobrevivir, para tener suficiencia. Ese es un tema grandote porque no todos los impuestos se pueden ir para salud y uno no puede subir los impuestos indefinidamente. El otro gran reto son los sistemas de información. Por un lado, cómo aprovechar todas sus ventajas, tener toda la información en un solo lado, en la nube, consecuente, organizada, perfecta. Pero por otro lado, cómo evitar los robos, cómo garantizar la seguridad, cómo hacer que la inteligencia artificial se utilice correctamente y no que tomar esa información para otros malusos. Y adicionalmente, el consumidor está cambiando desde el punto de vista de sistemas de información. Hoy en día, las personas consultan, leen, buscan dobles opiniones, se enteran. Y eso hace, por un lado, que las personas son más conscientes y saben más, pero por otro lado, que los sistemas de salud tienen que estar preparados para este nuevo usuario más digital, más informado y también más exigente.
Doctor Camacho, hay un tema muy importante si analizamos a la población colombiana en 10 años, cuando uno de cada 5 colombianos será mayor de 60 años. ¿Qué impacto genera este envejecimiento de la población en los sistemas de salud? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
Sí, muy buena pregunta. Como mencioné atrás, este es uno de esos grandes retos. Varios puntos ahí como para tener en cuenta. 15% de los mayores de 65 años requieren un acompañante, ya sea la familiar, una enfermera, un auxiliar, alguien. Y eso hace toda una revolución en salud. Revolución en cuanto que se necesitan mucho más profesionales, se necesitan especializarlos en geriatría, en el manejo de personas mayores. Entonces, por un lado, más gente. Por otro lado, estas personas tienen necesidades diferentes de salud mental, pero sobre todo de enfermedades crónicas. 40% de las personas con enfermedades crónicas son los mayores de 60. Entonces, esto es una presión para el sistema en cuanto a los especialistas, en cuanto a los sistemas, en cuanto a las instituciones que manejan enfermedades crónicas, pero también en cuanto al consumo de recursos. Finalmente, pues hay una serie de enfermedades que son más comunes en la edad mayor, desde las caídas, desde los temas como el cáncer, etcétera, y eso requiere que el sistema construya unas respuestas, unas rutas de atención dedicadas a esa población y a esas enfermedades.
Doctor Camacho, hablemos de otro aspecto importante en este tema. ¿Por qué considera que los factores demográficos son tan relevantes al construir los sistemas de salud del mañana?
Hombre, la demografía va a ser la clave. ¿Ustedes se imaginan que en el 2050 vamos a tener más mayores que niños? Por un lado, imagínense cómo vamos a responder a la reducción de los niños en el país, en el sistema, la atención. Y por otro lado, cómo volcar eso a las enfermedades de la etapa adulta y de la edad mayor. Eso es un tema fundamental. Asimismo, las mujeres están viviendo más que los hombres. Y eso hace que tengamos una cohorte de mujeres mayores, hombre, que necesitan atención, acompañamiento, manejarle su tema hormonal, estar muy pendientes de sus temas de cáncer, de sus temas de salud mental. La demografía va a ser clave para el diseño de lo que viene.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
El panorama actual de enfermedades mentales ha aumentado notablemente durante los últimos años. ¿Por qué cree, doctor Camacho, que es tan importante el cuidado de la salud mental en la construcción de los sistemas de salud del futuro?
Discúlpeme, yo le devuelvo una pregunta hipotética. ¿Para qué queremos un buen sistema de salud? Pues para que la gente esté mejor, para que la gente esté sana. ¿Y para qué queremos que la gente esté sana? Pues hombre, para que esté realizada, para que sea feliz, para que sea productiva, para que genere empleo, para que tenga familia, en fin, para que haga lo que ha soñado hacer en su vida y para que contribuya a su familia, a su sociedad. Esto es como un círculo virtuoso. Las personas más sanas se educan bien, crecen mejor, se desarrollan, son productivas y se realizan. Lo contrario, una persona enferma o malnutrida o un niño que tuvo un mal parto, pues hombre, es una persona que no se desarrolla sanamente, no se desarrolla completa, no tiene un buen nivel educativo, no es tan productivo. Usualmente las enfermedades tienden a generar pobreza y eso ancla a las personas y a las familias en sus sueños y en sus capacidades. Démosle un paso más adelante. Si nosotros miramos la salud como el sentido que hace que una persona en ese estado de bienestar integral, psicológico, social, viva una vida más plena, pues casi que la salud activa permite la realización de la vida. O sea que la salud, ¿para qué? Hombre, para que la gente se realice en la vida. Y ese sentido de poderse realizar, imagínense cómo queda lastrado por las enfermedades de salud mental. Las enfermedades de salud mental es de las cosas que más lastra la felicidad y la capacidad de un individuo. Por eso debemos abordarlas correctamente, porque tenemos aumento en los suicidios. ¿Ustedes sabían que en Colombia tenemos aumento en los suicidios en las poblaciones indígenas, en los jóvenes? El nivel de estrés que está viviendo la población en edad adulta es tremenda. Hay muchas problemáticas que parecieran laterales, pero que no son nada laterales. Son centrales a lo que viene para el futuro y lo que debemos hacer en nuestra responsabilidad de sociedad. Países como Japón e Inglaterra están creando el Ministerio de la Soledad para abordar este tipo de problemáticas que, como lo dije, lastran mucho al individuo.
En un mundo en crisis financiera y con el costo de vida tan elevado como en el que vivimos, ¿cómo asumir la financiación del sistema frente a las proyecciones económicas del país en el mediano plazo?
La pregunta de dónde sacar los recursos para el futuro es muy difícil. La respuesta fácil es subir impuestos, pero eso es inviable porque las sociedades llegan a un momento en que no aguantan más aumentos de impuestos. El segundo punto sería mover impuestos de un lado para otro. En la medida en que tuviéramos menos guerra, pues podríamos pensar en desplazar parte de esos recursos hacia salud. Lo tercero es buscar un poco más de involucramiento de las personas, es decir, subir los copagos y tratar de que las personas, en la medida que utilicen, pues contribuyan un poco con el pago de los servicios. Pero ninguna de estas soluciones que he dado es fácil ni amable. En general, las personas van a estar en contra de ella. Eso nos lleva a otros temas y es, hombre, ¿cómo hacemos costo eficiente el gasto en salud? ¿Cómo tratamos de que tomemos las mejores decisiones? Y ahí está una rama, que es la economía de la salud, que busca que se tomen los tratamientos mejores con el costo más razonable. Y acá viene un paso más arriba allí, y es cómo mejor trabajamos en prevención y promoción para que dentro de 5 años, un lustro o en una década, pues tengamos menos enfermedades crónicas, o por lo menos las tengamos, pero sean más baratas de tratar y de curar. Sin embargo, esto es un tema sin solución en general en el mundo. Los sistemas de salud en el mundo están bajo una presión económica tremenda. Cuando uno mira los sistemas nacionales de salud, Inglaterra y España, están teniendo serias limitaciones en su disponibilidad de recursos. Los médicos han estado haciendo huelga por lo que les pagan poco. Se les están empezando a acumular y tenemos listas de espera grandes. Tema difícil. Y si miramos los sistemas de aseguramiento, el problema allí es que las primas han venido subiendo y subiendo y cada vez se han puesto más costosas. Esta es una pregunta difícil y que yo te diría que aún sin solución, pero que nos busca creatividad. Y ahora que el país está en proyectos de reforma, creo que hay que meterle el diente a esto. No es simplemente hacer la reforma. Nos toca pensar en la suficiencia de los recursos hacia el futuro.
Doctor Cabacho, no puedo terminar esta charla sin preguntarle su opinión al respecto del debate que vimos actualmente en Colombia acerca de la reforma de la salud. ¿Qué lecciones hemos aprendido hasta ahora de nuestros errores en los servicios de salud? ¿Cómo debería construirse ese sistema de salud ideal anhelado por todos?
Muchas gracias por preguntarme con el título de mi libro. Pues eso traté de dejar pensando, bueno, ¿y entonces qué es el ideal? Para mí, y con humildad, el ideal es, uno, aprender de las experiencias, ¿sí? Existen experiencias exitosas, como ya lo mencioné, en sistemas de seguro o en sistemas públicos, sistemas nacionales hospitalarios. Lo segundo es que Colombia tiene Ministerio de Salud y Seguro Social desde hace 80 años, increíblemente, no más. Y de esos 80 años, 30 hemos tenido un sistema de aseguramiento con la Ley 100. El camino recorrido por Colombia es un aprendizaje personal, institucional, una forma de desarrollar instituciones. Entonces, el primer mensaje mío, humilde, es no votemos lo que hemos aprendido y trabajemos sobre lo construido. El segundo mensaje hacia ese sistema de salud ideal es que hay una relación entre la tributación en cómo se pagan impuestos, entre la cultura de un país, entre lo que tiene y entre lo que quiere y entre lo que la Constitución pide para sus ciudadanos. Entonces, el segundo punto es que esto es una mirada multisectorial, no es simplemente una mirada técnica y ya. Lo tercero es que un sistema de salud ideal, por supuesto, tiene que tener mucha salud pública, mucho cuidado primario, pero cuidado primario no es un sistema de salud. Un sistema de salud es un sistema de atención primaria y prevención y promoción, más un sistema de atención de enfermedades, más un sistema con una red de urgencias, más un sistema de dispensación de medicamentos, más un sistema de manejo de los pacientes crónicos, más un tema de coordinación e integración para que haya continuidad de la atención, más un modelo integral de gestión del riesgo, y ahí sí estamos hablando de un sistema de salud completo. Es decir, que un sistema de salud ideal incluye un grupo diferente de funciones. A veces nos quedamos cortos cuando solo hablamos de la prevención y promoción, que es súper importante y que este país lo requiere. El otro punto es la calidad. Cada vez más es importante que hablemos de la calidad. En el pasado era importante hablar del acceso o de la barrera económica. Ahora nos toca hablar de atención igual, equitativa, con unos estándares mínimos, que sea homogénea. Hoy en Colombia tenemos hospitales muy buenos, como ya mencioné, en las ciudades, pero tenemos una atención deficiente en la periferia, en los territorios apartados. Entonces, lo que traté de decir con el sistema de salud ideal es que esto es una cosa integral, con una mirada amplia, que incluye la prevención y promoción, pero que tiene muchos más elementos y que se basa en la experiencia y el camino recorrido.
Doctor Camacho, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la actualidad. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar contigo aquí en Bajalenguas. Espero que haya sido divertido para ti mi entrevista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor. Y a ustedes los esperamos en un nuevo episodio de Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Bajalenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.